Bueno, último tramo de Punto de Encuentro dedicado a Alejandro Figueredo y la crónica desde los Estados Unidos. Buen día, Figueredo, ¿cómo le va?
¿Qué dice, Nano? Un placer. ¿Cómo me gusta esto que me dedique un tramo entero y el último encima a mí? Me siento demasiado privilegiado realmente.
Lo es.
Bueno,
lo es.
Usted se merece ese tipo de privilegios. Se los merece. Porque realmente no
sé. Bueno, le mando un abrazo grande a todos ustedes que están ahí en el estudio y, por supuesto, a los amigos que nos escuchan a través de Punto de Encuentro. El placer de siempre de reencontrarnos para tratar de ponerlos al día con algunos temas de lo que se conversan aquí en los Estados Unidos. Y voy a arrancar por lo último, porque lo último tiene que ver con una declaración de Joe Biden, el presidente que está de gira por Asia, y que los medios han recogido con particular preocupación.
A ver.
Y tiene que ver con una respuesta que dio en una conferencia de prensa hace un ratito, cuando le hablaron del posible conflicto China-Taiwán. Uh-huh. Y fueron directo al grano, le preguntaron cuál sería la postura de Estados Unidos si hay una intervención de China en Taiwán. Y Biden directamente respondió que sí que intervendría militarmente en la muestra de apoyo más grande a Taiwán desde que se comenzó a vislumbrar, bueno, algún posible conflicto directo con China, ¿no? Esto tiene que ver, por supuesto, también con toda la coyuntura que hay en la actualidad a partir de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania, pero es como la primera gran manifestación explícita en términos militares del presidente de los Estados Unidos con respecto a este tema.
Sí, me imagino el cómo habrá caído en Estados Unidos, ¿no? Es una sensación...
Claro, y bueno, aquí hay se mezclan las cosas, ¿no? Por supuesto que mucha gente sigue viendo los asuntos exteriores de Estados Unidos como algo muy lejano, ¿no? Por más que le interesa por lo que pueda ser la ida de efectivos militares de los Estados Unidos, siempre se ve como algo distante. Pero en este contexto que hay, después de haberse terminado, entre comillas, podríamos decir, el conflicto durante años en Irak, en Afganistán y todos los conflictos que ya sabemos, bueno, la aparición de la guerra Rusia-Ucrania, el papel de Estados Unidos, pero ahora esta respuesta con respecto a la situación de China y Taiwán, encienden de alguna manera las alarmas, como se
Ale,
dice actualmente.
¿Y por qué esta diferencia entre la postura de Estados Unidos con respecto a China-Taiwán y no una intervención directa en lo que estaba pasando en Ucrania? ¿Se explicó ese argumento?
No, pero aquí me parece que todo tiene que ver mucho más directamente con lo que puede ser la presencia de la OTAN en uno de los escenarios y con lo que tiene que ver en los vínculos, en relaciones China-Estados Unidos en el otro, ¿no? Sí. Evidentemente se la ve a Taiwán como una situación completamente extraordinaria, diferente, y donde, bueno, China queda personificado como el gran enemigo, ¿no? En esa situación. En el caso de Rusia, de Ucrania, bueno, la alianza y por lo tanto también la reacción se dividía de otra manera, ¿no?
Pero qué raro se pondría el mundo, ¿no? Si abrimos dos frentes así, China y Rusia embarcados en una invasión.
Sí, yo creo que realmente sería muy fuerte, como se dice habitualmente, ¿no? Y teniendo en cuenta el rol, el papel y la dimensión de China y Estados Unidos en el mundo moderno, bueno, imaginar un conflicto armado entre estas dos potencias realmente sería preocupante.
Ale, me habías mencionado algo del problema de la escasez de la leche del complemento para bebés. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, la verdad que sí, desde hace unas cuantas semanas, ¿no? Es un tema que está presente en absolutamente todos los medios como una preocupación muy grande en el marco de una escasez de un montón de productos, ¿no? Que tienen que ver con lo que es la salida de la crisis del COVID, la crisis de la distribución de productos, la crisis de suministro, pero en particular con un producto muy sensible como es, aquí se habla de la leche de fórmula, ¿no? El complemento para los bebés principalmente. Y al hecho en particular de la crisis del COVID se agregó, con respecto a esto, bueno, un problema que hubo meses atrás con una de las principales plantas productoras de la leche de fórmula, que tuvo la mala suerte o la impericia de suministrar leche que estaba con algunos inconvenientes que lamentablemente produjo problemas serios en algunos bebés, porque se comprobó que era leche que estaba contaminada, es decir, había leche que tenía bacterias dentro de la fórmula. Esto trajo consecuencias serias en varios bebés, lamentablemente con un par de casos que fueron fatales, y por supuesto esa fábrica tuvo que cortar el suministro de la fabricación durante mucho tiempo, recién ahora se reanudó.
Estamos hablando del laboratorio Abbott.
Exactamente, ni más ni menos que el laboratorio Abbott.
Ni más ni
menos. Y a partir de ese problema, agregado a toda la cadena de suministro que estaba fallando por el COVID, bueno, realmente desapareció. Desapareció, comenzó la especulación, obviamente, la poca que había se vendía al triple del precio, es decir, se convirtió en un verdadero problema, sobre todo para la gente que tiene problemas para encarar la compra de la fórmula de bebés por fuera de los seguros médicos. Entonces,
incluso Alejandro,
fue un problema, sí, un problema crítico.
Estoy viendo datos del Centro Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades que ellos destacan. No sé cuáles son las cifras de Uruguay, pero la cifra que ellos dan es que solo una de cada cuatro madres amamanta exclusivamente a sus hijos hasta los seis meses. Esos son los datos que dan, por eso es muy importante el tema de la leche. No sé en Uruguay cuáles son los números, pero acá ellos lo plantean como un número complicado, ¿no? Uno de cada cuatro.
Claro, porque era mucha gente la que necesitaba, y porque además surgieron enseguida las recomendaciones, ¿no?, de los especialistas, por supuesto, porque ante la falta, ante la escasez del producto, la gente comenzó a ensayar fórmulas propias, ¿no?, o a tratar de diluir la fórmula para poder estirarla, es decir, fórmulas caseras para contrarrestar la situación. Y realmente las advertencias fueron muy claras, ¿no?, que a veces ese tipo de maniobra sobre la leche de fórmula puede generar un impacto tan negativo como el de suministrar una leche que esté en mal estado. Entonces, realmente fue un dolor de cabeza para muchísimas familias, que recién ahora, parecería, comienza a solucionarse.
Alejandro, ¿cómo es sanitariamente, cómo se está mirando allí el tema este que un poco nos sorprendió a todos, de la viruela del mono?
Bueno, con la misma sorpresa que en todos lados, con la atención en particular de algunos casos que comenzaron a aparecer, uno confirmado, otros sospechosos, es decir, hubo una cobertura mediática importante con respecto al seguimiento de estos casos, ¿no? Después apareció el CDC, que ya lo conocemos, es el organismo vinculado a temas de salud que tiene relación con el Estado, para transmitir cierta tranquilidad. Hubo muchas autoridades que hablaban de que era una enfermedad de particulares características, que no había que generar alarma, que los casos que estaban apareciendo a nivel mundial, pero en particular en los Estados Unidos, no eran significativos como para poder establecer una preocupación. Rápidamente se trató de establecer también los mecanismos de contagio, ¿no?, para establecer diferencias, por ejemplo, con lo que veníamos acostumbrados a hablar y a escuchar con respecto al COVID. Pero en el marco de esa historia también apareció una declaración de Biden que de alguna manera la gente le dijo, bueno, pero si Biden está hablando de esto es porque el tema es importante, ¿no? Y es el tema de la vacuna. Existe una vacuna contra la viruela del mono. Estados Unidos ya hizo una inversión de varios cientos de millones de dólares para asegurar el suministro de esta vacuna y por ese lado transmitir un poquito de tranquilidad, ¿no? Pero creo que a nivel de la opinión pública en general, la situación la podría definir como una preocupación, sí, como algo novedoso, pero no al grado de la paranoia que se vivió con el tema del COVID, evidentemente, ¿no?
Uh-huh. Te quiero hacer dos preguntas, Alejandro, que tienen que ver con dos situaciones que se han dado en Nueva York. Una tiene que ver otra vez con la vuelta del tapabocas, después de haberlo sacado en espacios cerrados. Y después unas situaciones de tiroteos en el metro de Nueva York, ¿no? Que el mes pasado hubo uno, 10 personas heridas de bala, 13 por inhalación de humo, y este fin de semana también otro tiroteo, acá ya directamente con un muerto. ¿Cómo está la Gran Manzana ante estos dos temas?
Bueno, a ver, en la Gran Manzana siempre todas las cosas que se dan repercuten con mucha rapidez, ¿no?, y preocupación a nivel internacional por lo que significa Nueva York como epicentro turístico, ¿no?, y como una ciudad de permanente vínculo con todo lo que pasa en Estados Unidos. Pero ha habido otros tipos de casos de mayor gravedad en los Estados Unidos que quizás no tuvieron la repercusión. Claro, el de Búfalo es el más importante, ¿no? Este chico de 18 años, uno dice este chico, ¿no?, pero no sabe cómo definirlo, ¿no?, pero una persona de 18 años que manejó unos cuantos kilómetros para llegar a un supermercado en un área de Búfalo, en el estado de Nueva York, predominantemente de raza negra, donde ingresó un supermercado a los tiros, donde mató a varias personas, pero además donde transmitió en vivo a través de la plataforma Twitch,
sí,
el hecho, ¿no? Él se conectó a Twitch, hizo la transmisión en vivo, es decir, tremendo, ¿no? Y después se supo que los padres le habían regalado las armas cuando cumplió 16 años, se conocieron en algunos elementos de su propia vida como para entender claramente que había un motivo, digamos, de odio racial, ¿no?, de discriminación concreto, bien claro, para que, bueno, este chico cometiera el disparate que hizo, ¿no? Y realmente hay evidencias tan claras de esto, porque, por ejemplo, en la transmisión en vivo, él ingresa ya desde que estaciona el auto, comienza con un arma automática a disparar, y en un momento ya dentro del supermercado se encuentra con un cajero que era blanco, y al cajero blanco le dice perdón y no le dispara, y sigue disparando al resto. Es decir, una cosa realmente fortísima que se vuelve a dar en los Estados Unidos. 2x3 tenemos este tipo de hechos, lo que ha pasado también en algunos centros de estudio. Es decir, lamentablemente se generan estos hechos cada tanto, se reposiciona el famoso tema de la tenencia de armas y los derechos individuales y todos los etcétera que ustedes quieran poner en el medio. Voy a esto, Andrés, ¿no? A veces los hechos que pasan en un lugar tan notorio por otros motivos son mínimos al lado de otros hechos que pasan en otros lugares y que lamentablemente, vaya uno a saber por qué, no cobran la dimensión que cobran lo que ocurre en otro lugar.
Ah, Alejandro, lo del tapabocas de Nueva York, ¿en Miami sigue todo igual?
Sí, a ver, en Nueva York me consta, sí, que hubo como marcha atrás y marcha adelante. Aquí en Miami ya el tapabocas te diría que es una cuestión del pasado, ¿no? Te diría que en el único lugar que ves el tapaboca es arriba de un Uber, ¿no? O de un Lyft. Que
sí,
es
acá también pasa lo mismo.
Plataformas
que hay de transporte
también
público, ¿no? Sí. Y te digo, del que maneja, ¿no?, ya no se le exige a la persona que sube al Uber tener el tapaboca puesta, que hasta hace una semana sí. Algunos choferes de Uber mantienen el tapaboca. Después, adentro de los aviones, sí, mucha gente cuando viaja mantiene el tapaboca, pero te diría, y en los centros de salud, ¿no? Son los únicos lugares donde uno ve un tapaboca aquí en esta zona.
Bien, te hemos exprimido como una naranja.
Sí, te paseamos por todo Estados Unidos.
Te dejamos para que tomes un poquito de agua.
Te diré que por el mundo,
por
porque
favor.
Viste que las noticias estadounidenses implican
hasta
esos ojos.
Hasta Tokio, llegó hasta Tokio.
Nos dejaste con un poco de temor con esa declaración, porque no hablan en vano los presidentes de los Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Obviamente.
Sí, bueno, a ver, obviamente no hablan en vano. Uno a veces también deposita las esperanzas en que sean declaraciones símbolo, ¿no?
Es una guerra retórica.
Que sean palabras cargadas de intención para evitar lo contrario, ¿no?
Puede ser, ojalá.
Y evidentemente, ojalá que sea el caso.
Mira, Alejandro, antes que te vayas, en información de último momento, agencia Reuters, autoridades de Reino Unido emitieron hoy una recomendación de aislamiento de 21 días para las personas que están en peligro de haberse contagiado de la viruela del mono. Hay 20 casos y, bueno, Reino Unido sigue a Bélgica en este tema de las cuarentenas. Bueno, nos da tranquilidad que Biden haya dicho que tiene vacunas. Por lo menos ya están prontas, de alguna manera, porque estas cuarentenas, otra vez las cuarentenas, es un lío, ¿no?
Sí, sí, también es cierto, y acá no, yo no quiero minimizar la enfermedad ni mucho menos, porque evidentemente el problema cuando se presenta es un problema independientemente de las características generales del mismo, ¿no? Pero lo que hay que seguir también básicamente para evitar la preocupación desmedida es también, bueno, entender cómo es la enfermedad, cómo se contagia, es decir, claro, para trazar diferencias con algo que nos acostumbramos a vivir, que fue con lo del COVID, ¿no? Sí, donde, sí, donde el contagio evidentemente era mucho mucho más más rápido, más fácil que en este tipo de enfermedades, ¿no? O sea que yo, a ver, me parece que sí está bueno informarse, me parece que sí está bueno preocuparse, pero también entender de lo que estamos hablando para no entrar en una suerte de locura general por algo que en realidad quizás, ojalá, sea mucho más lejano de lo que fue el COVID.
Gracias, estimado amigo. Un placer hablar con usted.
Gracias, Ale.